Que Dios les bendiga. Hoy, miren, hemos recorrido, ha sido un día intenso pero productivo y eso a mí me encanta. He recorrido las instalaciones de la escuela, creo que Dios nos trae con propósito. Para mí ha sido muy alentador. La medida de la fe crece, se ensancha la mente. Yo digo, no tienen una iglesia, tienen un departamento. Yo lo decía, era la ciudad de San... nuestro pastor, ¿no? Bojorques, es Saint Bojorques City, porque siguen conquistando, hermano. Yo creo que va a cambiar el mapa del Salvador, pero estamos, para mí ha sido, lo creo, porque verdaderamente a veces cuando uno es el dueño de casa no llega a darse cuenta la magnitud de la bendición que ustedes tienen. Así que nos hemos gozado y llevo todos estos reportes y fotos a mi esposo, que es el que construye también, para alentar su fe. Hablábamos en estos días de que Dios quiere levantar familias sanas y Dios quiere levantar familias santas. No es una utopía, algo que no sea posible, con el Señor va a ser posible. Y esta canción, este coro, dice que el Señor es santo y toda la tierra proclama que Él es santo, que no hay otro como Él. ¿Y quiénes van a proclamar de esa santidad sino las familias? Que cuando tinieblas cubran la tierra, las familias de los hijos de Dios proclamen que Él sigue siendo Dios y es santo. Que como en Egipto, cuando había tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, en la casa donde estaban las familias de Dios había luz. Amén.
Santo, toda la tierra proclame que Él es santo. No hay otro como Dios, no hay otro como Él. Santo, pues solo Él es magnífico en santidad. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Que Él es santo, Señor omnipotente, grande y excelente es tu nombre, merecedor de alabanza. Grande es el Señor Jehová. Santo, toda la tierra proclame que Él es santo. No hay otro como Dios, no hay otro como Él. Santo, pues solo Él es magnífico en santidad. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Grande y excelente Señor Jehová. Grande es el Señor Jehová.
Él es grande, Él es santo y Él es nuestro Dios. Amén. Quiero ser obediente. ¿A qué hora yo tendría que terminar? A las 8. Por lo tanto, voy a procurar tener la más rápida dicción y poder ir lo más rápido posible porque quiero ser obediente. Amén. Muy bien, yo pensaba, bueno, mire, voy a exprimir esto porque ya me siento en casa y eso es un peligro. Porque cuando uno se siente cómodo, se saca el almidón y comienza a conversar y abre el corazón. Y de verdad, gracias porque son amorosos. Nos sentimos en casa, nos sentimos mimados, estamos felices. Personalmente, yo es un regalo que no había soñado jamás y Dios me ha dado mucho más abundantemente de lo que pude pedir o entender y hoy me encuentro acá. ¿Saben que hay un texto del profeta Isaías que yo se lo quiero también regalar en este congreso de familia? Y es el texto de Isaías capítulo 8, verso 18. Y dice esta maravillosa palabra de Dios: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Yo y los hijos que Dios me dio somos una señal. Así como en la carretera, en la ruta, hay señales, indicadores que son preventivos, que marcan y señalan el camino. ¿Cuántos creen que las familias santas, íntegras, familias sagradas, familias del Señor, Dios las va a levantar como una señal, como un presagio? Y sabe que esta palabra del profeta Isaías era un tiempo donde Israel estaba desvirtuado de los caminos derechos y consultaban no al Señor, al Dios que los había rescatado, sino que consultaban a divinos, a agoreros. Sin embargo, el Señor les dice por boca del profeta que al punto que a Isaías le manda poner nombres específicos a sus hijos para que sean como, dice Matthew Henry, que el profeta anuncia que el Señor escondería su rostro, pero esperaría su regreso a favor de ellos, porque iban a ser llevados cautivos. Y aunque no constituyen señales milagrosas, los nombres de los hijos del profeta Isaías fueron monumentos de Dios, útiles para llamar la atención. Yo creo que la iglesia santa, nuestros hijos, van a hacer lo que dijo el apóstol San Pablo en 2 Corintios 3, 2. Dice San Pablo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestras familias tienen que ser cartas abiertas. No para vanagloria, no para orgullo personal, no que nuestros hijos sean, si alcanzan algo para Dios que glorifique su nombre, no son trofeos nuestros, sino que son para la gloria del Señor. A veces, con temor santo, hay familias jovencitos, matrimonios jovencitos. Por ejemplo, hace muy poco mi hijo menor cumplió 18 años, tuvimos una ceremonia en que fue sellada con la presencia de Dios. No hubo festejo, no hubo fiesta, pero hubo ceremonia, porque le enseñamos a la iglesia: no importa si no hay comida para festejar, si no hay recursos para fiesta, pero nuestras fiestas pasan por este altar. Y fue tan especial. Y recuerdo que algunos matrimonios jovencitos venían con sus bebés en brazos y decían: yo quiero eso para mí. Yo digo: bueno, recibilo, lo vas a tener. Todo. Hay que criar a los hijos en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Sus hijos van a ser señales y presagios. Dele, si le va a dar al Señor el aplauso, déselo bien fuerte. Van a ser útiles para marcar el camino a la próxima generación. Eso es una promesa hermosa del Señor, y yo quiero detenerme en esta noche en que nuestra generación, la generación de padres, vamos a impulsar a la generación de nuestros hijos, impulsarnos al viento de Dios. ¿Cuántos quieren soplar de tal manera que van a impulsar a sus hijos, no para la desgracia como nos predicaba la pastora Lidia, sino los vamos a impulsar, ¿no?, para el viento de Dios, para los propósitos de Dios? Y tenemos que asumir este rol, la primera noche decíamos, este rol de revocar estas sentencias de muerte. Pero ahora tenemos otra responsabilidad, de impulsarlos, y tenemos que tomar responsabilidad de que nosotros no nos menospreciemos. Dios nos ha dado la gracia de poder bendecir a los hijos. Es un modelo bíblico. Recuerde, recién hablaba de Egipto. ¡Qué tremendo! Luego de 400 años de esclavitud, el Señor, llega el tiempo de Dios que levanta al Moisés, del cual hablamos en estas noches, y llega la hora de la liberación, ¿no? Pero vemos que cuando hay otro sube al poder, un faraón que no conocía a Dios, ahí se vino la noche de vuelta para los hijos del Señor, y comenzó la esclavitud, ¿no? Y vemos cómo luego que están allí en Egipto, Jacob frente al faraón, cuando vemos a José en esos años prósperos, levantados por el Señor, y vemos cómo le llega la buena noticia a Jacob, este padre que estaba descendiendo con angustia, y él va a Egipto, cómo Dios les provee la tierra de Gosén para que ellos vivan en abundancia y disfruten. Pero José, a pesar, ya había restauración, había perdón en su corazón, había relaciones sanadas porque se había reencontrado con sus hermanos, porque él entendió una tremenda verdad. No se entristezcan, les dijo, cuando sus hermanos le pidieron perdón. Dios encaminó todo para bien. Así que Dios me trajo de antemano, porque cuando vino el hambre, ellos pudieron ir a la tierra de Gosén, ¿no? Aunque vemos que ahí ellos vivieron, aunque después se vino toda la noche que recién decía de Moisés. Pero José sabía algo, que su padre tenía un poder y una autoridad que no tenía Faraón. ¿Cuántos están comprendiendo esto? José, a pesar de haber sido arrancado a tierna edad, tenía identidad, una identidad que lo llevó a vencer la tentación estando allí en Egipto, una santidad y un temor reverente de querer agradar a Dios, que pudo vencer todo obstáculo y servirlo donde quiera que se encontrara, ya sea en la cárcel. Y él entendió que su padre ya estaba envejeciendo, y entendió que su padre tenía algo que no se compra con dinero. ¿Sabe que yo, cuando tenía mis dos varones, que ahora, menos mal, salieron del vientre con 3 kilos y algo, y luego se desarrollaron afuera, gracias a Dios, porque son inmensos? Pero yo, cuando los tenía en mi vientre, sabiendo que los padres podemos bendecir a los hijos, decía: Señor, dales talentos y dones que no se pueden adquirir con dinero. Y vinieron, porque eso, aunque la gente quiera, ¿cómo hago para tenerlo? Vienen del Señor. Así que vemos cómo en una oportunidad este patriarca Jacob tiene la oportunidad de presentarse frente a Faraón. Esto se encuentra en Génesis 47, 7 al 12. No lo voy a leer, pero vemos allí dos polos opuestos. Vemos a Jacob frente a la máxima autoridad del imperio egipcio, frente al faraón. Dos polos opuestos, la riqueza y el poder, los lujos, la corte, los modales, la opulencia, la grandeza, la gloria. Y vemos 130 años en Jacob avejentado. Por esa razón, la pregunta: ¿cuántos años tiene?, ¿no? Y él dice que son malos los años, porque le tocó sufrir y se encuentra decrépito, aspecto físico debilitado, cojeando, porque un ángel, el ángel del Señor, años atrás le habría quebrado la resistencia y había transformado su vida en ese encuentro glorioso. Él era pastor de ovejas, fue peregrino, fue sometido a trabajos extenuantes, trabajos forzados, fríos, calores, grandes conflictos familiares, la pérdida de su amada esposa, padre de hijos que eran asesinos, lo cual trajo tanto dolor a la familia. Este era Jacob, tuvo conflictos en el seno de su familia, hijos que vendieron a su hijo predilecto José en condiciones de esclavitud, secuestrado, duelo de 20 años al punto que estaba en depresión por la pérdida de su amado hijo José, una vida llena de tribulaciones, de fracasos, de desgracia, pero él testifica allí frente al faraón en Peniel, que significa rostro de Dios. Allí tuvo un encuentro glorioso con el Señor y Dios le cambió el nombre a príncipe con Dios, por lo que lleno del Espíritu Santo, aunque en esta debilidad, no importa que haya debilidad, si estamos llenos del Espíritu Santo, él, lleno del Espíritu Santo, aunque en debilidad, esas manos ancianas tenían la capacidad de bendecir al hombre más poderoso de la tierra, que era aquel faraón. Así que muchos podemos creer y sentir que tenemos fracasos. Podría leerles algo que les había traído, pero no voy a tener tiempo. Que el maestro nos dice, bueno, como aquel que da una hoja para el examen y el niño va y dice, lo hice mal, creyendo que no va a haber otra oportunidad, y el maestro toma el papel, lo tira y le da una hoja nueva y le da la propuesta, bueno, ahora haz lo mejor. Quizás hay alguno que está escuchando muchas verdades y puede llenarse de tristeza, como diciendo, maestro, me salió mal, hice muchas cosas mal. El maestro puede tomar esa hoja, tirarla y darte una hoja nueva para que puedas escribir de vuelta otro capítulo de tu historia, y él te dirá, bueno, ahora hazlo mejor. Bendito Señor, que les Dios dio oportunidades. Así que aunque algunos podamos creer que tenemos fracasos, conflictos familiares que arrastramos, o estamos quebrados económicamente, o cargamos con vergüenzas de cosas que nos han pasado en el pasado, pero todavía, como cantábamos ayer, todavía Dios necesita nuestras manos extendidas para bendecir a otros. Y en primer lugar, como decía aquel, la viña que era mía no guardé. Poder asumir el compromiso, porque Dios va a usarlo para bendecir aún esos hijos adoptivos y espirituales, pero que puedas cuidar tu propia viña y tomar la responsabilidad, que tus manos, no importa lo que hayan pasado, quizás estén avejentadas o debilitadas, pero tienen la capacidad de bendecir. ¿Cuántas quieren bendecir con sus manos la generación y impulsarla al viento de Dios? Dios usará nuestras manos para bendecir. Si la sangre de Cristo cubre nuestros pecados, Dios usará aún nuestros fracasos para bendecir e impulsar esta generación al viento de Dios. Y aunque haya dolores, Dios tendrá la capacidad de hacer que esos dolores se transformen en nuestro mayor ministerio. Porque dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 del 1 al 3, dice que es bendito el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, parece un trabalenguas, para que podamos consolar a cualquier que se encuentre en cualquier tribulación con la consolación con que somos consolados. Es un trabalenguas, mire, si tiene que arreglar la dicción, aprenda, memorice ese texto, 2 de Corintios 1. Pero es una cadena de bendición. Entonces usted le encontrará a un sentido al dolor, porque Dios lo tratará, lo procesará como procesó a José en los dolores para poder bendecir a otros. La palabra de Dios en Génesis 48:10 dice que sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, o sea los nietos de Jacob, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, porque dijimos recién estaba debilitado, y se sentó sobre la cama y dijo a José, Qué maravilloso esto. Yo creo que muchos aquí pueden testificarlo. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en esta tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, que dice, míos son, aunque le nacieron en Egipto, ¿qué proclama el patriarca, aquel que tiene capacidad para dar una bendición a su generación, a su descendencia? Son míos, no son de otro, no son de Faraón, no son para este sistema, son míos, dijo. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padam Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo de Éfrata, y la sepulté allí en el camino que es de Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, ¿qué dijo? Acércalos ahora a mí. Génesis 48, 9, segunda parte. Acércalos ahora a mí y los bendeciré. ¿Podemos repetir nosotros esto? Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Acércalos ahora a mí y los bendeciré. A los hijos, a los maestros de escuela dominical, acércame los niños a mí, que yo los voy a bendecir, dice el Señor también. Y dice 48:10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y de aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y mire qué tremendo esta palabra, 48:15 de Génesis. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Leemos hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a enfatizarnos en el patriarca que tiene la capacidad de bendecir, a pesar de lo que pasó por tantos quebrantos, él podía bendecir. Este viaje de José con sus hijos Efraín y Manasés al encuentro de Jacob. 17 años después, José, segundo en importancia en Egipto, viaja 400 kilómetros para ver al papá. Deja la lujosa corte con sus hijos para ir hasta la sencilla casa de un anciano padre a punto de morir. ¿Por qué? Porque José sabía que Jacob tenía la capacidad de bendecir. Solo se logra teniendo el ánimo de bendecir. Aplicaciones de la, vamos a ver acepciones de la palabra bendecir en las tres lenguas, ¿no? Que el hebreo, el griego y el latín. Mire lo que significa bendecir en el hebreo. Barak significa postrarse, arrodillarse, tirarse al suelo, dice la traducción católica. Se tiró al suelo para recibir la bendición de su papá. En el griego es la palabra eulogeo, que significa elogiar, hablar bien, decir buenas palabras. Y en el latín, benedicti, palabra oportuna, ser cortés, ser amable. Y mire, tenemos una enseñanza aquí. No seremos de bendición hasta que no nos tiremos al suelo, hasta que nos humillemos ante la máxima autoridad. Nuestro Dios, el que nos sustenta desde que somos hasta este día, hasta que nos humillemos ante Dios y ante las autoridades que Dios mismo puso sobre nosotros. Para ser de bendición es imprescindible hacer un barak, postrarse. Amén. Que Dios procese nuestra vida. Quebrante nuestro ego, lleno de hambre de gloria, porque hay uno solo merecedor de gloria y de alabanza. Hay uno solo que puede bendecir toda dádiva, todo don perfecto, toda bendición desciende del Padre de las luces, de nuestro Dios. Así es que el primer paso para ser de bendición para nosotros es tirarse al suelo. Recién allí comienza el camino para bendecir a otros. Aunque algunos en estos tiempos modernos enseñen desde otro punto, desde otro lugar, el Señor Jesús lo enseñó, que el que quiere hacerse grande se hará vuestro servidor. Amén. A mis 40 años, 45, voy a ponerme lo que, no vamos a decir 40, vamos a decir la verdad. Al paso, mire qué regalo me ha hecho Dios. Primera vez que viajo al exterior, segunda vez, no viajé para otra ocasión. Voy a pasar mi cumpleaños junto a esta sierva del Señor en Cuba, sirviendo al Señor. Gloria, incomunicada porque no van a saber los mensajitos, pero es un regalo de Dios para mí. Digo, este año le decía, gracias Señor por este regalo. Mire qué bendición. Pero mi meta es bendecir a la segunda generación. A veces es un poco adrede desaparecer para que otros puedan comenzar a desarrollarse. Porque no tenemos, ay, ¿qué va a ser? No como Absalón, que se mandó a edificar una columna con su nombre. Nosotros estamos edificando el reino de Dios. Y queremos, es un gozo que hoy podemos ver a nuestros hijos sirviendo al Señor. Y que ellos alcancen cosas mayores y mejores para la gloria de Dios. Así es que vemos algo importante. ¿Cuántos quieren bendecir la generación? Dice que hay algo que es muy importante, que es el contacto físico. Ayer hablamos de que es uno de los lenguajes del amor, el contacto físico. ¿Sabe que hay 5 millones de receptores a lo largo de todo nuestro cuerpo? Y un tercio de receptores están ubicados en nuestras manos. Este sentido del tacto que Dios nos dio. Cuando acariciamos, cuando besamos, cuando tocamos, significativamente se producen beneficios. Obviamente estoy hablando desde la pureza, desde lo santo, desde el toque que bendice a nuestros hijos. Hago esta salvedad porque ha avanzado tanto la inmoralidad, pero hablamos de pureza, de bendecir. Y es, hay beneficios que son psicológicos para ambos, tanto el que toca como el que recibe. Y aunque nuestros abuelos, la mía vino de España en un barco siendo niña a trabajar a casas de familia, a la Argentina, y a ellos les faltó el toque y el abrazo de los padres, por eso a esa generación hay quienes le llaman la generación de los no abrazados. Y retomando el tema de ayer, no lo recibieron y a veces no han sabido darlo. Y al padre, al menos así en la Argentina, ni siquiera se lo tuteaba. Era un respeto y una distancia, pero eso ha cambiado. Así que qué bendición que nosotros, a lo mejor no tenemos la costumbre, pero yo me doy cuenta en la iglesia misma, hay hermanas que vienen y vienen en busca de un abrazo. Y yo me siento, pero si no les estoy dando nada. Pero cuando estoy hablando de un amor que es genuino y hay un toque que es sanador, porque el amor de Cristo fluye. Ayer el pastor decía que es el vínculo perfecto. Quizás el único lugar donde ese niño, ese adolescente, esa nueva generación recibe una palabra de aprecio, de afirmación. Vos podés, vos te podés superar, vos tenés capacidad. ¡Qué lindo que estás! Ha recibido tanto maltrato en la casa. Mire lo que hace Dios. Nos los pone cerca y nos usa a nosotros para ser un instrumento. Sus brazos, sus manos, su voz para bendecir a esa generación. Yo me doy cuenta que algunos vienen, aunque hay un montón de hermanos al final del culto y quizás se tienen que ir en colectivo y se demoran, pero hacen la cola. Y yo digo, ¿por qué? Si tuvimos un culto glorioso, yo no le puedo dar nada ahora. Pero vienen en busca de ese toque físico, de esa bendición que solo la pueden dar los que tienen al Señor, a Cristo en su corazón. Y hay un beneficio que es físico, el aumento de la hemoglobina, el aumento de energía, de bienestar físico, se siente mejor. Miren, hermanas, cuántas hemos entrado a la sala de parto a dar a luz nuestros hijos y uno está buscando una mano a quien agarrar, no, si la dejaron entrar al esposo, gloria a Dios, pero hubo una época que a mí no lo dejaron entrar. Y en un momento me di cuenta que a mi médico, que era pediatra de mis hijos, yo casi le, con mi pequeña mano, después cuando me salude le voy a mostrar el tamaño y la voy a hacer referencia con la suya, es grande. Y yo le agarraba la mano y casi, pero uno busca esa mano, ese toque, que uno tiene deseo en momentos difíciles de una mano que se nos dé, ¿no? Fíjense cuántas niñas conducidas a la promiscuidad, a la impureza, en busca de caricias paternales que nunca tuvieron, cayeron en relaciones que dañaron sus vidas y las marcaron para mal. Pero en realidad, si vamos a la raíz de la necesidad, están buscando en ese varón el toque de un padre amoroso que nunca tuvieron, ¿no? Disminuye la, podría nombrar otros beneficios, voy a ir rápido. La relación de maestro-alumno mejora con el contacto físico. Yo me acuerdo cuando era maestra de música en la escuela, las maestras decían, ¿cómo tenés a ese ahí? Ese que es el revoltoso, el que se porta peor. En el coro era un señor, pero él sabía que de mí podía recibir una palabra de bendición. El médico-paciente, el padre-hijo, los niños muy pobres que caminan recorrido para la escuela y solo que alguien, una maestra, a veces lo salude, tiene tantos beneficios. Estos beneficios vienen por el contacto físico. Ahora hagamos un paralelismo, porque nuestro máximo maestro y ejemplo es nuestro Señor Jesús. Y fíjese, San Marcos 10, 13, estamos encontrando a nuestro Señor Jesús, el mismo que podía dejar a los religiosos que estaban buscando una pregunta para tentarle, para que pisara el palito, así decimos en Argentina, para que se equivocara y le dijera, no cumple la ley. Y él conocía las intenciones del corazón, no tenía necesidad que el hombre le dijera nada, él ya sabía lo que había en el corazón. El mismo Jesús, cuando los discípulos, dice, le presentaban los niños para que los tocase. Hoy me bendecía ver al pastor en la escuela, el mismo pastor que viaja a las naciones, que hace estos proyectos tremendos y grandes. Yo tuve ojos para observar cómo algunos niños salían de su festejo, de las aulas, porque hoy se festejó el Día del Niño, y venían con una confianza, no con el protocolo, oh, reverendo, Dios lo bendiga. No, ellos salían, le decían, ay, pastor, y estaban todos pintados, y yo digo, le van a ensuciar la camisa. Y el pastor me daba cuenta con ese corazón de padre, abrazaba a la generación. Y yo vi la confianza con que los niños de la escuela los saludaban, y con el cariño, y cómo se gozaban de verlo sano y saludable. Eso me habló, no fueron necesarias las palabras para darme cuenta de ese corazón que no le pone distancia a los niños, que a veces entramos a barrios donde nos hacen pegote, después nos lavamos las manos, en una época que estaba en auge el alcohol en gel, ¿no? Nos dejan acá, si lloran un poco usted sabe todo lo que queda por acá. Pero qué bendición. Dios quiere que la iglesia se transforme en un lugar donde el Señor nos traiga a los quebrantados, a los que no han recibido una palabra de afirmación en su vida, una palabra que pueda desatarlos, porque las palabras nos condicionan. Y si nos hablaron, inútil, no sirves, no vas a poder, yo no pude, vos tampoco. Pero cuando llega alguien así a la iglesia, una palabra suficiente para sanarles, para liberarle de los límites la mente y poder entender de que es amado, de que puede, de que tiene potencial, que lo puede desarrollar, que puede cambiar la historia de su árbol genealógico. Se acercaban los niños para que los tocase, y los discípulos, que eran los patobicas de Jesús. Patobica le decimos a los de seguridad, ¿no? No, no me lo moleste, no me lo moleste, ¿no? Y a veces queremos hacer un bien, yo entiendo la intención. Vamos a cuidar al pastor, hagamos un vallado, que no lo toquen, que no lo toquen, vamos. Pero el Señor dice, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban, ¿no? No, no, salga, salga, no moleste. Pero el Señor dijo, ese versículo que más me ha memorizado, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo hace tiempo estoy declarando que los niños son los dueños del reino. Y Dios nos ha confiado sus vidas. Esto fue tremendo, un paralelismo entre el encuentro del patriarca que tenía la orden de bendecir, que tenía la capacidad de bendecir a pesar de todo lo que le había pasado en la vida. Y vemos ahora en el Nuevo Testamento al Señor Jesús haciendo lo mismo. Aquí Jacob dijo, acércalos para que yo los bendiga. Y el Señor ahora decía, no les impidan, acérquenmelos. Y Él los tocaba y los bendecía. Yo creo, los se acercó, los tocó, los bendijo, ¿no? Hay un paralelismo. Jesús se indignó con los discípulos porque no habían entendido. ¿Cuál es la propuesta, hermanos? Que usted asuma su rol, que no se distraiga. Y los que trabajan con niños, que entiendan que hoy que todo se quiere un éxito rápido, hay resultados que son a largo plazo, y hay recompensa. Dios dice en la carta a los Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndolos aún. Un vaso de agua, uno de esos pequeñitos, no deja de tener recompensa. ¿Cuál es la propuesta? Que usted pueda asumir esta responsabilidad de acercar los niños a su corazón primero, porque dice San Juan, a Dios nadie jamás lo ha visto, pero si nos amamos unos a otros, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Ellos primero nos verán a nosotros. Ellos primero nos verán a nosotros como padres, la primera autoridad que puede bendecirlos. Por eso la responsabilidad de que ellos no vean un doble mensaje que los confunda. Esta noche podemos hacer algo maravilloso. Y es asumir este compromiso de impulsar a la nueva generación al viento de Dios. Y que el viento, como le dijo el Señor a Nicodemo, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, ¿no?, del Espíritu de Dios. Y que digamos, bueno, Dios, toma a mis hijos con tu viento y llévalos a tus propósitos para hacer lo que tú quieres. En esta hora podemos bendecir, en esta oración, pero yo quiero dejarle un desafío, que busque oportunidad a los papás, a las mamás en la semana. Luego de esta palabra tiene un trabajo práctico. Acerque a los hijos, tóquelos. A veces tenemos vergüenza de lo que es mandato del Señor, que se caiga todo. No, es que yo nunca he sido así. Es hora de comenzar a que nuestra boca se abra para bendecir y nuestras manos estén dispuestas allí en forma práctica, efectiva, para tocar y para bendecir. Y que usted, si hay abuelos aquí, puedan decir, esta palabra es para mí, yo lo voy a hacer, yo voy a bendecir a mis nietos, yo voy a bendecir a mis hijos, voy a acercarlos y los voy a traer a Dios. ¿Qué les parece, queridos hermanos, si oramos ahora en forma general, pero usted hará esta tarea con los que Dios les puso cerca. No lo hará otro. No lo tiene que traer a otro predicador que venga de visita. Lo hará usted. Y Dios estará allí en ese momento sagrado, porque es voluntad de Dios que los padres bendigan a los hijos, que los abuelos bendigan a los nietos. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos permites vivir, por tu palabra vigente, actual y poderosa, y porque abres nuestros ojos con tu palabra y entendemos lo que tenemos que hacer. En esta hora, así como en la primera tarde, revocamos sentencias de muerte, no nos quedamos en esta primera instancia, sino que una milla más. Nos levantamos para bendecir a nuestras generaciones, a los que nos siguen. Bendecimos a los hijos. Señor, nos postramos ante tu presencia. Nos humillamos ante ti, porque de ti viene toda bendición. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a hijos e hijas, a niños pequeños, a niños, Señor, lactantes, a niños pequeños, adolescentes, a jóvenes, a hijos que ya han formado familia, hogar, los bendecimos. Si tú le has concedido a hermanos en esta casa ser abuelos y ver la gracia de Dios en los nietos, bendecimos los nietos en el nombre de Jesús. Y declaramos que no son del faraón, no son del sistema ni para servir al sistema, sino que son del reino de los cielos, que son tuyos. Y nosotros los acercaremos a ti. Danos sabiduría, danos temor reverente, danos fortaleza para dar un mensaje claro, no un mensaje contradictorio, y que podamos levantarnos en esta generación como presagios. Tú y tus hijos sean levantados como presagios y señales, como luminares que señalan el camino y dan luz en medio de la oscuridad. Te damos gracias, Señor, porque creemos que volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y veremos tu gloria aún mayor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.